Estados Unidos de América.
Medidas anunciadas por el gobierno aumentarán la pobreza, dicen cubanos desde la isla. ONG cubana registra más de 300 hechos represivos y aumento de la violencia en noviembre. El presidente Biden defiende decisión de negociar con Venezuela tras canje de prisioneros. Oposición venezolana condena liberación de empresarios señalado como testaferro de Maduro. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, habilita la privatización de empresas estatales.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 21 de diciembre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Así que todo listo, iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. Madres cubanas están lamentando la falta de ayuda gubernamental. Otras acceden a la gestión de activistas y conciudadanos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Dime, ¿hasta cuándo tengo que seguir resistiendo? ¿Hasta cuándo mi niña tiene que resistir?
Se pregunta en Facebook Jessica Peña, madre de Amelia, una niña que necesita un trasplante de esófago, según se ha explicado, por presentar una estenosis esofágica por cáusticos. Jessica protestó frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, en La Habana, el pasado 24 de noviembre. Allí funcionarios de salud le prometieron dar solución a la situación de Amelia, pero no ha sido así, según denuncia la mujer en redes sociales.
Me dieron una atención médica, que muchos saben, fue una dilatación de esófago, para que mi niña empiece a alimentarse un poco mejor por la boca. La dilatación se le hizo, pero los médicos tomaron la decisión de retirarle, es decir, la única vía de alimentación que ella tiene, que es la sonda.
Jessica, quien reside en La Habana, explica además que su salario no le alcanza.
Una niña con una estenosis esofágica lleva una dieta, cuya dieta no le dan. Entonces, frío roto, sin comida, no tienen alimentación. ¿Qué más voy a vender si no me queda más nada? Lo único que me quedaba era mi teléfono. Tuve que venderlo. Tengo que seguir con el frío roto, porque no tengo dinero. No tengo dinero para comida. No tengo dinero para nada.
Otra madre cubana, Mareidi Carrillo, ahora enfrenta represalias, según explicó a Martí Noticias, después de que, a través de una transmisión por Facebook, dijera que estaba dispuesta a donar un riñón para conseguir vivienda para su familia.
A raíz de que yo puse que vendía, cambiaba de riñón, 2 días después me inhabilitaron la cuenta de Facebook.
Jacqueline de la Caridad Rodríguez también se manifestó frente al MINSAP a finales de noviembre. Allí pidió atención médica para ella y 2 de sus hijos, pero además ayuda para reparar su precaria vivienda con filtraciones en el techo y sin agua potable. Pero ahora, gracias a la gestión de la activista Díaz Nurca Salcedo y la caridad de otras personas, se logró la compra de una casa para Jacqueline.
Un poquito de personas lograron hacer lo que no pudo hacer esta dictadura, ¿me entiendes? Una dictadura que hace realmente 10 años que yo le estaba pidiendo ayuda, socorro por la salud de mis hijos, en la situación que vivíamos, y nunca me prestaron atención ni me ayudaron en esa parte que realmente es la que más necesité.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo el miércoles que durante el pasado mes de noviembre su equipo de monitoreo registró 307 hechos represivos en la isla. Tales hechos sumaron un total de 719 incidentes violatorios distribuidos en 46 categorías de represión, indicó la ONG con sede en Estados Unidos. Cubalex señaló que esta es una muestra reciente que desmonta el discurso falaz sobre respeto a los derechos humanos desplegado por los representantes del régimen cubano en el examen periódico universal de la ONU. El grupo agregó que en noviembre registró al menos 23 asesinatos, 4 de estos clasificados como feminicidios y otros 33 hechos de violencia que incluyen robos, agresiones, ataques a miembros de la comunidad LGBTIQ y asaltos, algunos con armas de fuego. También en la isla, los cubanos están reaccionando a las medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tomás Cardoso tiene esta información.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, anunció este miércoles en la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de medidas que incluyen el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica, así como un incremento del costo de los servicios básicos, entre ellos el combustible, la electricidad, el agua y el transporte. Al respecto, residentes desde la isla consideran que las medidas anunciadas incrementarán la miseria que ya enfrenta la mayoría de la población cubana. Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares expresó:
lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí no pueden subsidiar personas porque somos 10 millones de personas vulnerables. Lo que va a haber aquí es una hambruna. Este país está en ruina total.
En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez argumentó:
el plan anunciado va a incrementar la escasez, la pobreza, el hambre, la miseria, e incluso va a aumentar el malestar social.
Desde La Habana, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, concluyó que también habrá restricciones el próximo año para los emprendedores privados.
Se han agotado los recursos para paliar la situación de inseguridad alimentaria en Cuba. Esas medidas van a tener un impacto real sobre la población.
Mientras que desde San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro Frías destaca que la inflación está fuera de control.
No pueden siquiera suplir lo mínimo de la canasta básica. Está en 650 pesos una libra de carne de puerco, 230 pesos una libra de arroz, 450 pesos la libra de frijol.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano, en Villa Clara, informa que el gobernador provincial reconoció que no tienen cárnicos para vender en las ferias agropecuarias por el fin de año.
Se van a tomar medidas que van a afectar directamente al pueblo.
Desde Vannes, en la provincia de Holguín, William Tamayo recuerda que con los bajos salarios de la mayoría de la población no se puede enfrentar el costo de los alimentos.
Es triste porque una carne de puerco ahora en este momento en el municipio de Vannes está valiendo 500 pesos. El arroz, que está 230 la libra, quiere decir que ningún obrero ni ningún asistenciado, ningún jubilado puede hacerse cuenta.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Abascal, enfatizó:
estas nuevas medidas lo que vienen es agravar un poco más lo que ya está grave. A quien más va a afectar va a ser a jubilados, va a ser a la ama de casa.
Y desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera describe la situación que enfrentan allí este fin de año.
Sencillamente aquí estamos en una crisis total, que son un puñadito de personas que pueden soñar con una noche buena, porque los demás están comiendo lo que aparece, plátano fongo, harina, la miseria es grande en este país.
Durante su intervención en la Asamblea Nacional, Marrero Cruz anunció que en el próximo mes de enero volverá a prorrogarse las exenciones arancelarias a las importaciones de alimentos y aseo. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas aboga por la liberación de todos los presos políticos y se compromete a seguir trabajando para que la justicia llegue a las víctimas del castrismo. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con Raúl Medina, integrante de esta organización, respecto a la situación de los prisioneros políticos y el caso del joven de la causa del 11J, Gualnier Luis Aguilar, condenado a 12 años de cárcel.
Y de verdad que es bien complicada la situación de la familia.
Es una irrupción en la vida familiar, ¿no? La prisión política es una irrupción en la vida familiar y por razones que no debieran ser sujetos de cárcel en primer lugar, ¿no? Son personas que salieron a pedir libertad, personas que salieron a expresarse pacíficamente en su inmensa mayoría y que de pronto por ejercer sus derechos humanos, ¿no? Por no pedir permiso para ejercer los derechos que como humanos le tienen, pues su vida cambió totalmente. Si bien existían ya presos políticos antes del 11 de julio, luego del 11 de julio es un aluvión, ¿no?, de cientos de familias sufriendo la represión del régimen por esta causa. Y el Centro de Prisiones quiso visibilizar, aprovechando las fechas, inscribirse de alguna manera en esto que es una campaña que ha sido realizada en otros países, en otros momentos. Quisimos traer, visibilizar los casos de alguna familia. Lamentablemente no son todos los que están, por supuesto.
Yo quiero compartir el caso de Gualnier, que ha sido un león defendiendo a su hijo.
Es una inspiración realmente.
Wilber Aguilar defendiendo a su hijo Gualnier.
Los fines de año en mi casa cuando desde que él no está, verdaderamente son muy tristes y estamos tocados duramente por la injusticia de este país, de las leyes de este país, de lo que han cometido con nuestras familias. Es muy abusivo todo. En todas mis publicaciones, en toda mi directa digo que vivimos en el país más triste del mundo, tocado por la desunión, por el odio, por todo.
La agencia de noticias Reuters informa que por primera vez desde la inmigración en masa desde Europa, el número de extranjeros que viven en Uruguay está creciendo y es debido a la llegada de cubanos y venezolanos. Los problemas políticos y económicos han provocado el éxodo de cubanos y venezolanos a Uruguay, un país relativamente estable con buenos trabajos y salarios, precisó Reuters. La comunidad venezolana aumentó un 300% en 5 años hasta llegar a 33.000 personas. Unos 30.000 cubanos han migrado a Uruguay durante el mismo periodo de tiempo. Y mientras, un total de 1.086 migrantes, entre ellos cubanos, fueron detenidos por las autoridades de Estados Unidos en su intento de entrar al país ilegalmente por vía marítima entre el 1 y el 14 de diciembre, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Las autoridades estadounidenses han reiterado en numerosas ocasiones que los migrantes irregulares interceptados serán repatriados y no podrán optar por vías migratorias legales como el parol humanitario. Más de 18.000 cubanos arribaron a puntos fronterizos de Estados Unidos en octubre. El pasado año fiscal, la Guardia Costera interceptó a más de 7.000 balseros cubanos, según datos oficiales. Vamos a conocer a esta hora las propuestas que nos tiene en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo. Un tribunal de justicia de la Unión Europea ha fallado a favor de la Superliga contra la UEFA y la FIFA. Además, el pelotero japonés Shohei Ohtani ha sido seleccionado atleta del año por la agencia de prensa asociada y los Yankees y los Mets en competencia directa por los servicios del pitcher japonés Yamamoto. Así que Pepe Lacayo más adelante a las 12:50 estará con nosotros en los deportes. Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Los casos pendientes en las cortes migratorias estadounidenses superan los 3 millones, lo que tiene abrumados a los jueces, según un informe de la Universidad de Syracuse. Paula Díaz tiene este reporte.
La crisis con el cruce masivo de inmigrantes indocumentados por la frontera sur de Estados Unidos no se detiene y la mayoría llega pidiendo asilo. Esto ocurre cuando el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse señala que al 30 de noviembre del 2023 hay 3.075.248 casos pendientes. Una cantidad sin precedentes.
Hay una deficiencia crítica de jueces de inmigración. Tienen miles y miles de casos pendientes.
Más de 1 millón de casos se acumularon solo durante los últimos 12 meses. Para noviembre del 2022, el atraso estaba cerca de los 2 millones de procesos en espera de una decisión. En su reporte, la Universidad de Syracuse señala que los 682 jueces en funciones enfrentan un promedio de 4.500 casos pendientes. La cifra de magistrados de inmigración casi se ha duplicado desde el año fiscal 2017, cuando había 338 jueces en función. La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración señaló a La Voz de América, a través de su presidenta Mimi Sankoff, que el creciente retraso supone una enorme carga para los tribunales y la capacidad de los jueces para resolver oportunamente las solicitudes de asilo pendientes. Pero de estas demoras hay migrantes que se benefician.
Las personas que se benefician es realmente las personas que no tienen mucho fundamento en sus casos de asilo. En otras palabras, que no tienen evidencia para comprobar su caso. Esas personas con la cantidad de casos se van a beneficiar porque van a poder estar aquí en el país por años esperando que haya una decisión final en su caso.
Este informe se revela justo cuando el gobierno del presidente Joe Biden negocia con senadores republicanos nuevos criterios para el sistema de asilo a cambio de destinar más de 60.000 millones de dólares para apoyar a Ucrania. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió su decisión de negociar con Venezuela para lograr la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en ese país. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Al llegar el miércoles por la noche, el presidente Biden a la Casa Blanca, un reportero le preguntó por qué está bien que Estados Unidos negocie con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, a lo que el presidente defendió su decisión.
It's okay because they're free Americans.
Él dice que está bien porque liberó a los estadounidenses que estaban detenidos ilegalmente y que se ha llegado a un acuerdo con Venezuela para que celebren elecciones libres y que hasta ahora han mantenido el requisito. Estados Unidos liberó a un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro, Alex Saab, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano y el regreso de un contratista de defensa fugitivo. Los detenidos regresaron a suelo estadounidense el miércoles por la noche, según anunció el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Eivin Hernández, uno de los estadounidenses liberados, expresó su agradecimiento al presidente Biden. Él dice que está increíblemente agradecido con su familia, sus amigos y el presidente Biden por traerlo a casa, por traerlos a todos a casa. Pero el intercambio enfureció a legisladores republicanos del estado de la Florida, donde viven muchos exiliados venezolanos, que opinan que la liberación de Saab solo envalentonará a Maduro para continuar por un camino autoritario. En octubre, la Casa Blanca alivió las sanciones a la industria petrolera de Venezuela luego de las promesas de Maduro de que nivelaría el campo de juego para las elecciones del 2024. Ya pasó el plazo del 30 de noviembre establecido por Estados Unidos y hasta ahora Maduro no ha logrado revertir una prohibición que impide que su principal oponente, María Corina Machado, se postule para el cargo. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Precisamente este empresario, Alex Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, fue recibido en el Palacio de Miraflores. Los detalles con Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro recibió el miércoles en el Palacio de Miraflores a su colaborador Alex Saab tras ser liberado por Estados Unidos a cambio de 10 estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela. Maduro anunció que Saab fue víctima de duras pruebas.
Que resistió 1.280 días, 40 meses, las condiciones más adversas, más dolorosas de secuestro, cárceles inmundas, tortura física.
Saab, un empresario colombiano nacionalizado venezolano que el gobierno de Maduro consideró un diplomático, estaba siendo procesado en una corte de Miami, Estados Unidos, por liderar una red internacional de lavado de capitales. Fue detenido en 2020 en Cabo Verde, tras hacer una escala para repostar combustible cuando viajaba a Irán, como parte de una misión del gobierno venezolano. En sus primeras declaraciones, Saab calificó su libertad como un milagro de la justicia y agradeció a Maduro y otros funcionarios del gobierno por las gestiones.
Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal.
El presidente estadounidense Joe Biden dijo que están asegurando que el gobierno venezolano cumpla con sus compromisos sobre la hoja de ruta electoral acordada con la oposición para celebrar elecciones presidenciales competitivas en 2024. En octubre, tras la firma de un acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno venezolano y la plataforma unitaria de la oposición, Estados Unidos emitió algunas licencias generales que levantan temporalmente por 6 meses sanciones sobre el sector petrolero, pero advirtió que el incumplimiento de los acuerdos los llevaría a revertir las medidas. El miércoles también fueron liberados al menos 17 presos políticos en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, los partidos opositores venezolanos, Primero Justicia y Voluntad Popular, condenaron la decisión de Estados Unidos de liberar a Alex Saab. Voluntad Popular dijo que no puede avalar de ninguna manera la liberación de quien calificó como uno de los mayores responsables de la emergencia humanitaria y del saqueo de Venezuela. Primero Justicia afirmó que Saab debe ser juzgado por los delitos cometidos que han afectado a millones de vidas de venezolanos. A las 12:18 avanzamos en informaciones de América Latina. El presidente de Argentina, Javier Milei, habilitó el miércoles la privatización de empresas del Estado y anunció una reforma laboral y aplicó cambios en el sistema sanitario mientras se enfrentaba la primera protesta contra sus políticas. Juan Ignacio González Prieto informa.
El presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional para anunciar un decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, establece la reforma del Estado y desregula la economía con una clara intención de hacer de lado al Estado y dar vía libre a las fuerzas del mercado. Milei se justificó remarcando que es el plan más ambicioso de los últimos 40 años.
Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso, en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial.
Sin embargo, muchos argentinos no recibieron de buena manera las primeras medidas y decidieron salir a las calles para hacer sentir sus cacerolas. Protestas que se desarrollaron en la capital federal, el Gran Buenos Aires y grandes ciudades del interior. También se concentraron en el Congreso de la Nación y en la residencia presidencial de Olivos.
El gobierno de Milei está realmente afectando a la gente de bien, a la gente trabajadora, y no hay ni una sola medida a favor de los trabajadores.
Por otro lado, la jornada estuvo marcada por una marcha de piqueteros, movimientos sociales y partidos de izquierda hacia la Plaza de Mayo, donde el gobierno nacional aplicó por primera vez el protocolo antipiquetes para evitar que bloqueen puentes, autopistas, vías del ferrocarril y hasta calles Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En Nicaragua, la policía arrestó al obispo católico Isidro Mora de la diócesis de Ciuna, en el Triángulo Minero, una zona situada en la costa caribeña del norte del país, reportaron el miércoles medios locales. El medio Despacho informó que Monseñor Mora ofreció recientemente una misa en la que llamó a los fieles a orar por el obispo Rolando Álvarez, un religioso crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, que fue condenado en febrero a 26 años de cárcel. Mora fue formado en la diócesis de Matagalpa, fue discípulo de Álvarez y fungió como su vicario. Precisamente también en Nicaragua, organizaciones de derechos humanos están denunciando que la persecución religiosa se ha extendido hasta la iglesia evangélica, luego que la policía arrestó a 11 misioneros por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos. Los detalles con Donaldo Hernández.
En Nicaragua, 11 misioneros evangélicos permanecen bajo arresto desde el pasado 17 de diciembre, por supuestamente cometer el delito de lavado de dinero desde hace una década. En un comunicado, la Policía Nacional informó sobre la detención.
La Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional realizó investigaciones por el delito de lavado de dinero, bienes o activos ejecutado por nicaragüenses y extranjeros de origen estadounidense que desde el año 2013 ingresaban dinero a nuestro país utilizando la fachada de las organizaciones cristianas estadounidenses.
Organismos de derechos humanos como el colectivo Nicaragua Nunca Más consideran que la detención de los 11 misioneros forma parte de la persecución religiosa que inició con la Iglesia Católica y que se extiende a la Iglesia Evangélica.
La iglesia evangélica no han escapado de la persecución, es decir, lo que el régimen no controla está dispuesto a cancelarlo, a apresarlo y en este caso también a someter a las personas detenidas a una verdadera incomunicación, a una verdadera desaparición.
Activistas religiosos critican que durante la última década la Policía Nacional ha acompañado a los 11 misioneros en su labor evangelística.
Esto no es contra nosotros los católicos ni contra los evangélicos, sino contra los cristianos. Tenemos una persecución religiosa.
La Policía Nacional puso a disposición de las autoridades judiciales a los 11 misioneros para ser procesados penalmente. Donaldo Hernández, Voz de América.
Amnistía Internacional denunció que en El Salvador el estado de excepción decretado en el año 2022 ha causado una crisis de derechos humanos. En el informe Detrás del Velo de la Popularidad, Amnistía documenta la muerte de al menos 190 personas bajo custodia del Estado y casos de tortura, incluso de menores de edad. El derecho a la libertad de expresión y de prensa está también gravemente amenazado y hay periodistas que se marchan del país o que se autocensuran, declaró la organización. Más informaciones de América Latina. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo en una entrevista con la agencia AFP que está convencido de que asumirá el poder el 14 de enero y aseguró que gobernará sin miedo. Esta crónica de la propia agencia presenta fragmentos de la entrevista.
Bernardo Arévalo está convencido de que asumirá el poder en Guatemala.
El presidente electo aseguró que la Fiscalía General fracasará en su intento de que preste juramento en enero en una entrevista concedida a la AFP durante su visita a Panamá.
Mire, no hay duda que vamos a asumir el 14 de enero. Y nosotros tenemos muy claro de que hay el respaldo para el gobierno es amplísimo.
El Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, solicitó el retiro de la inmunidad de Arévalo, buscó cancelar su partido Semilla, denunció anomalías y consideró nulas las elecciones. Pero el Tribunal Supremo Electoral sostuvo que los resultados son inalterables y la Corte de Constitucionalidad ordenó hace una semana al Congreso garantizar la juramentación de Arévalo.
El golpe de Estado lo que intentaba hacer era, por medios judiciales, lograr condiciones de alteración de la respuesta, de la alteración de la voluntad popular y del resultado electoral. Las resoluciones que le menciono de la semana pasada cierran la posibilidad y dicen que no hay forma cómo se revierta ese resultado electoral.
Arévalo sostiene que la Fiscalía busca evitar que asuma el poder, pues poderosos sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción.
Nosotros no entramos con miedo a esta gestión de gobierno. Al contrario, entramos determinados y fortalecidos. Lo que hemos encontrado es un respaldo social generalizado. Existe en este momento una convergencia que va desde los pueblos originarios hasta el sector empresarial organizado en una determinación de que tenemos que hacer que las cosas cambien y que el país funcione.
A las 12:25 avanzamos en informaciones internacionales. Estados Unidos asegura que se llevan a cabo negociaciones muy serias sobre un nuevo alto al fuego en Gaza que incluya la liberación de rehenes israelíes en poder del grupo Hamas. Héctor Contreras amplía.
Las partes implicadas en el conflicto en Gaza vuelven a sentarse en la mesa de negociaciones gracias a los mediadores internacionales y Estados Unidos aseguró que trabajará para acordar un nuevo alto al fuego en Gaza y la liberación de más rehenes israelíes. Sin embargo, las perspectivas de un acuerdo continúan inciertas y es que Hamas insiste en que no discutirá ninguna opción que no sea el fin completo de la ofensiva israel sobre el enclave palestino. Una ofensiva que ha cobrado casi 20.000 víctimas civiles, según reportan autoridades del territorio palestino, en manos de Hamas. En tanto, Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, visitó Egipto por primera vez en más de un mes para mantener conversaciones con funcionarios egipcios que buscan mediar en otra tregua. Paralelamente, la Yihad Islámica, otro grupo militante palestino con menor influencia y que también mantiene rehenes en Gaza, informó que su líder visitará Egipto en los próximos días para discutir un posible fin del conflicto. En tanto, se espera que el organismo de máxima autoridad de la ONU, el Consejo de Seguridad, se posesione hoy con un nuevo intento de incrementar la ayuda a la franja de Gaza después de una prórroga a petición de Estados Unidos. En los últimos días, la ayuda a Gaza ha aumentado de forma gradual tras la apertura de un segundo cruce hacia el enclave, mientras que Chipre e Israel exploran la posibilidad de establecer una ruta marítima para llevar más ayuda, aunque por el momento no se anunció un acuerdo definitivo. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que las fuerzas israelíes, con sus bombardeos, están borrando Gaza de la faz de la tierra. Desde UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, advierten que el hambre ha alcanzado niveles alarmantes nunca vistos. Aseguran que la población está desesperada, hambrienta y aterrorizada. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Ucrania, el ejército dijo hoy que las fuerzas rusas atacaron durante la noche varias regiones, incluida Kiev, la capital, utilizando 35 drones. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, las defensas del país derribaron casi todos los drones. En la ciudad sureña de Nikopol, las autoridades dijeron que los bombardeos rusos mataron a 2 personas y que un hombre de 86 años fue trasladado al hospital. Y mientras el gobernante de Corea, Kim Jong-un, dijo que su país no va a dudar en lanzar un cohete nuclear si es provocado con armas atómicas. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia AFP.
Corea del Norte no dudará en lanzar un ataque nuclear si es provocado con armas nucleares. Eso afirmó su líder Kim Jong-un, citado el jueves por la prensa estatal, durante una visita a la oficina de misiles, pocos días después de un encuentro entre Corea del Sur y Estados Unidos, en el que ambos países discutieron la disuasión nuclear en caso de un conflicto con el norte. La agenda de esa reunión incluyó la planificación nuclear y estratégica, y los aliados reafirmaron que cualquier ataque nuclear de Pyongyang contra Washington y Seúl resultaría en el fin del régimen norcoreano. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón respondieron a las últimas declaraciones de Kim con un comunicado, en el que urgieron al norte a dejar de realizar provocaciones y aceptar el llamado a participar en un diálogo sustantivo sin condiciones.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.